Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue Herrera en COPE, hoy con Nicolás Redondo, con Enrique Cocero, con Alejandro Requeijo, periodista del Confidencial. Y a esta hora, a las 9:03, se suma con nosotros a esta mesa un periodista, un escritor, un viajero empedernido que no está dispuesto a dejar de serlo, esto último, a pesar de que anda ya frisando los 71 años, creo. Es de sobra conocido de los tres, Nico, Enrique Requeijo, y por supuesto conocido de los oyentes de esta casa. Acaba de volver de Panamá y viene literalmente comido por los insectos. Hay picaduras que son peor que las heridas de guerra, y si vienen recintos cerrados en interiores, las puedes evitar. En determinados puntos de Panamá, ya no te cuento en la selva, como la de Darién, pues no hay repelente que ahuyente a una fauna de mosquitos y bichos de todo tipo. Se cuentan por cientos de millones. Y van a por ti sin ningún tipo de piedad. Así ha vuelto. Tengo aquí a Antonio Pérez Henares. Está mi querido Chani, que viene con tres mochilas cargadas de experiencias y también con su último libro bajo el brazo, que es El Juglar, una novela centrada en la Edad Media, que es un tiempo, aunque pueda parecer inverosímil plantearlo incluso, mucho más luminoso del que ha venido después. Chani, buenos días y bienvenido una vez más a Herrera en COPE.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues lo sí. De las picaduras no exagero.
No,
te voy a preguntar si hay alguna parte del cuerpo que no te hayan picado los mosquitos
sí,
panameños.
Hay una. Creo que estos bichos son bastante pudorosos. Es la única que creo que no me han picado.
Estamos hablando de selvas como la de Darién, que son palabras mayores.
La selva posiblemente más potente, intrincada y dura de todo lo que es Iberoamérica. Pues por ahí hemos andado, porque lo que ha hecho la expedición de España rumbo al sur, que ahora dirige Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, era la 19 expedición que ha hecho. Es el sobrino de Miguel de la Cuadra, con quien yo fue mi maestro y con quien hice 7 rutas que sal. Ha sido seguir los pasos de Balboa. Balboa que cruza desde ahí, desde el Darién, desde el Atlántico. Santa María de la Antigua del Darién fue la primera ciudad fundada en tierra firme por él, hasta el Pacífico. Pechito parado y luego bajó al Pacífico, donde más o menos hemos subido y bajado también y recreado de alguna manera la gesta que una vez más, donde una vez más España amplió el mundo, descubrió mundo, descubrió en ese caso un océano, le llamamos el Mar del Sur, y de alguna forma, yo siempre lo digo, cada barco que volvía a Sevilla, la idea del mundo cambiaba. Y esto no se pone en valor. En Panamá sí, mira, la moneda de Panamá es el Balboa. Y lo que es más importante, la cerveza más popular de Panamá es la Balboa, que viene la efigie del conquistador, del descubridor, con un morrión. Así que ahí, y tiene una gran estatua, entre otras cosas, a lo mejor, porque Balboa pasó de la gloria al cadalso y el primer gobernador que mandaron los reyes allí, pues un envidioso, un tipo furor domini le llamaban, un tal Pedro Arias, le cortó la cabeza. Entonces pasó de tal. Y esos pasos hemos seguido. Los mosquitos, solo una cosa.
Sí.
¿Sabes lo que cuando se empieza a disfrutar un viaje? Cuando en los recuerdos ya no te pican los mosquitos. Yo ya estoy en esa fase. O sea, para disfrutar un viaje y tener una idea de él, que ha estado muy bonito, es que ya no te pican los mosquitos.
Hablado de los mosquitos, pero es que en esa selva, que es la más cerrada probablemente de todo de esa zona del planeta, hay cocodrilos, hay serpientes y no sé qué más.
Cocodrilos mismos alguno, pero yo creo que al final los cocodrilos debían de tener cuidado porque teníamos bastante hambre. Y entonces la carne de cocodrilo está muy buena.
Bueno, lo has mencionado, has formado parte de una expedición que se llama Rumbo al Sur, su 19ª edición, desarrollando proyectos de cooperación de medio ambiente por varios rincones del mundo. En otras ediciones, Rumbo al Sur, pues ha estado en Etiopía, en Uganda, en la Isla de la Española, que también tienes un libro. Bueno, habéis recorrido Panamá durante 3 semanas, ¿sí? Con cerca de 150 chavales de 16, 17 años. ¿Cuál es el objetivo de esta expedición? Y bueno, ya lo has apuntado, pero ¿por dónde habéis estado?
Yo creo que hay uno claro, es un objetivo de de aprendizaje, de enseñanza, de esfuerzo. Los chavales se seleccionan entre cerca de 2.000 que van, pero sobre todo también de solidaridad, de compañerismo, de valores incluso como la disciplina. Hay un elemento, por ejemplo, los móviles no existen. Desde el primer día al último, no hay móviles. Y es algo realmente bueno. Entonces, escuchan, hablan. A mí me han tenido que escuchar de vez en cuando, pobrecicos míos, pero a lo mejor una contarles cómo habíamos derrotado a Drake en una playa después de haber estado en Portobelo, ante uno de cuyos fuertes está su cadáver metido en un ataúd de plomo, del mayor canalla de los mares, considerado... Ahora los piratas son los buenos, ¿no? Los piratas son una banda de asesinos y Drake está allí en un ataúd de plomo delante del fuerte de San Fernandito en Portobelo. Y yo se lo conté pues, en unas playas y se quedaron muy sorprendidos. Pero es que hoy, por ejemplo, a Drake parece que es un héroe y hemos olvidado aquellos versos de Lope de Vega que le dedicó a su muerte, algo así como roerán tus miserables huesos los peces mudos. Lope de Vega le hizo el epitafio, mira qué bien.
Bueno, en estos tiempos de hispanofobia, en los que se quiere revisar nuestro pasado con una mirada de cortísimo recorrido, analizando hechos con parámetros que nada tienen que ver con lo que se vivió hace más de 530 años. Bueno, ¿qué importancia, Chani, has apuntado, aparte de lo de los móviles, que me parece interesantísimo, lo de prescindir de un teléfono móvil durante 3 semanas y lo de poder conversar con el que tienes al lado sin necesidad de acudir al aparato, ¿qué importancia tiene que nuestros jóvenes, que son el futuro, conozcan sobre el terreno, pues no sé, como el almirante Colón buscó un paso por el mar, claro, o lo que hizo Núñez de Balboa, el que has citado, el resto de conquistadores? Fíjate, ¿esto qué trascendencia tiene?
Yo creo que tenemos que dar esa batalla y no solo que lo creo, sino que la estamos ganando. Fundamos, y yo soy el presidente, Escritores con la Historia hace 6 años. Estamos muy orgullosos, estoy muy orgulloso de eso. ¿Por qué? Estamos dando una batalla real desde el rigor, desde el conocimiento, desde la literatura, porque a la leyenda negra no se la combate con leyendas rosas, no, no, se la combate con la verdad histórica, y la verdad histórica está ahí, y sin presentismo. Tú no puedes juzgar hechos de hace 500 años con parámetros de hoy, porque eres un idiota. O sea, el juzgarlo así, a quien descubres, al bobo que lo hace. Por esa regla de tres no se salvaba nadie, ni el homo habilis. Quiero decir que las cosas hay que ponerlas en su parámetro. Y la prueba del éxito absolutamente del Imperio Hispano, que al fin y al cabo es un imperio a la romana, está en la propia gente que hoy incluso te critica. Porque los porcentajes de población mestiza e indígena que hay en el Imperio Hispano, en lo que fue el límite, son enormes. Desde el 97% en Honduras, por ejemplo. 90% en un montón de sitios. ¿Qué porcentaje de población indígena mestiza hay justo en la línea donde acaba el Imperio Hispano y entramos en Estados Unidos? Te la doy, el 1,1%. Ahí se ve claramente dónde está el genocidio y dónde estuvieron las leyes de Indias de Isabel la Católica. Y dónde está el mestizaje. Así que aunque te critiquen, aunque hayan utilizado el enemigo de español como el que nos llevó el oro, etcétera, etcétera, la prueba está en la misma gente, porque el éxito de Hispania, de España, del Imperio Hispano o de la hispanidad, se le llame como le dé la gana, está en las propias poblaciones que hoy son como son, porque España, ¿qué hizo? Replicarse como Roma se replicaba.
Allí no te encuentras ese sentimiento de hispanofobia, ni mucho menos mayoritario.
Depende de los sitios. La educación y el adoctrinamiento de los jóvenes por parte de quienes precisamente son los descendientes de españoles, los criollos, para echarle la culpa de todo. Cuando España se va y es expulsada de América, lo que era aquella región, palabras de Humboldt, era la región más emergente y rica del mundo. España, o sea, la América hispana era la región más emergente y rica del mundo. Estaban las grandes urbes, no había ninguna en todo el continente. Había 25 universidades donde... En Estados Unidos no había ninguna, ni existía Estados Unidos. Había las grandes carreteras, el gran comercio, que venía del Pacífico, que venía con los galeones, primero al Pacífico, cruzaba el Atlántico y volví aquí. Por eso era tan codiciada por los imperios rivales.
¿A ti lo de patear no te pilla de nuevas?
¿Eh?
Que no, lo de patear no te pilla de nuevas. Ya has contado
no.
que has participado en 7, ¿no?, expediciones de la Ruta Quechal, con tu inolvidable, inolvidable para todos, Miguel de la Cuadra Salcedo. Luego también los dos últimos Camel Trophy de la historia. Has estado en el sur de Estados Unidos, por toda África, desde el Sáhara, el Sahel hasta el Serengeti, el Kalahari. En Tanzania también has estado. Todo esto, entiendo, que te lo guardas en la mochila o en la retina o en tu cabeza o en las notas que vayas tomando a lo largo de tus viajes, si es que las largas pateadas te lo permiten. Y luego, entiendo que es fuente de inspiración para tus libros.
Pues sí, mucho. De los de Hispanoamérica, dos lo han sido. De hecho, La Española ha sido el libro de la expedición, porque quienes después de las conferencias respondían algo, la editorial me regaló 50 libros, y es que en La Española, que es Santo Domingo y Haití ahora, está el origen de todo, y en La Española acaba precisamente en Panamá, porque el cuarto viaje de Colón, el intento que hay es de buscar un paso. Y Colón, fíjate dónde lo busca, en Panamá. Y además le dicen los indios que hay un mar al otro lado, pero Colón lo busca como marino, el paso por mar. Y claro, no lo encuentra. ¿Pero dónde estuvo? Pues por donde va ahora el canal. Y el emperador Carlos V, a sus ingenieros, les dijo ya la idea de hacer un canal. Y por ahí va nuestro camino de cruces. Y por ahí he tenido que ir yo 6 horas de selva, que acabé hecho unos zorros, no peor, porque 6 horas en la selva del Darién, en el Chagres, menos mal que llevaba adelante un sargento que, qué tío, me enseñó de selva lo que no he aprendido en mi vida, ¿no?
Bueno, tu último libro que tengo aquí conmigo es El Juglar, es una novela histórica, que es un género que tú has trabajado pues con notable éxito. En esta te centras en la Edad Media. ¿Eran los juglares los grandes cronistas de la época?
Y mucho más. Claro que lo eran. Pero es que no olvides, somos de una injusticia tremenda. A lo mejor no conocemos sus nombres, pero ellos son la piedra angular de la lengua española. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que habla todo ese continente, lo que hablan 600 millones de personas, el gran éxito español y romano. Trajano estaría como buen hispano orgulloso de los hispanos que han llevado la lengua latina a todo el mundo, que hay 600 millones. Eso, como se habla ahora, lo empiezan a hablar los juglares. Cuando dice Berceo, que ya lo escribe por primera vez, que voy a hablar en román paladino, lo que habla cada cual con su vecino, está hablando por vez primera, está escribiendo lo que se hablaba, está hablando en español, en castellano en concreto. Hay otras lenguas, romance, como fue el occitano, el catalán, o como era el galaico portugués. Pero el castellano hegemónico en estos momentos, ¿y quién empieza a hablar? Esas gentes. Y hoy esos poemas siguen en la cabeza de la gente. Y tú y yo, que somos de la Alcarria, si en un momento determinado a una persona empezamos a recitar el romance de la loba parda, se lo sabe. O si por mayo era por mayo cuando hace la calor. O sea, eso está, es nuestra lengua. Y quien pone las piedras angulares son los juglares. Y nuestra gran Ilíada, nuestra Odisea, es el cantar de Mio Cid, que es de tal potencia que se eleva por incluso por la historia del gran guerrero que fue. Porque, por ejemplo, te digo una cosa. Todo el mundo sabe que el Cid tuvo 2 hijas, ¿no?, que se llamaban Sol y Elvira. Pues no, el Cid tuvo 3 hijos. Un hijo que se llamaba Diego, que murió ya combatiendo al mando de la mesnada de su padre, en Consuegra, contra los almorávides. Y 2 hijas, sí, que se llamaban, pero no Sol y Elvira, sino María y Cristina. Y la gente, en este libro aparece, la gente no sabe que sus descendientes, descendientes del Cid, descendientes de una de esas hijas, fueron los 2 reyes, 2 de los 3 reyes que estuvieron en las Navas de Tolosa. Y los huesos de una bisnieta del Cid descansan en un monasterio que habrá estado Santa María de Huerta. Y eso está contado por los juglares. El cantar de Mio Cid es leyenda. Es la historia convertida en leyenda y la leyenda convertida en un gran cantar. Pero tiene autores. Y esta novela lo que quiere hablar es de esos autores, de esos juglares, que efectivamente eran los grandes cronistas, hasta paparazzis. contaban, mira, los romances, la Edad Media, es luminosa. Pero vamos a ver, ¿qué quiere ahora hacer la gente de todos nuestros pueblos? Una fiesta medieval, porque da gusto. Y te digo que desde el punto de vista de las costumbres, hoy hay muchas cosas que se decían y se hacían en el medievo que hoy, bueno, te caían encima las mil penas del infierno en esta especie ya no de inquisición, sino de algo así como chamanismo contra cualquier elemento que pueda tocar lo que es lo bueno.
Has sacado el término paparazzi. Yo sé que es muy difícil trasladar lo que ocurría en aquella época a esta, pero tú que has estado fuera 3 semanas, con la debida distancia que te permite un viaje como el que tú has hecho, ahora vuelves y te encuentras lo que te encuentras.
El esperpento.
¿Cómo crees que la figura del juglar, te voy a preguntar, contaría, narraría, no sé, lo de la farsa del prófugo Puigdemont la semana pasada, por
ejemplo? Bueno, eso sería absolutamente fantástico y se reirían de ellos, porque el juglar era muy transversal. Estaba en los pueblos, estaba en las ferias. Vamos a ver, el juglar era un personaje que era el que traía y llevaba las nuevas y las malas, las buenas nuevas y las malas noticias, una victoria o una derrota. Pero también era el preludio a la fiesta, era multicolor. Tú imagínate cualquier feria de Brihuega o de Tendilla, pues ahí estarían. Y ellos lo contaban y lo contaban, pues, por estratos, porque había juglares cazurros de pueblo y había también los que iban a las cortes. Pero hablaban con bastante más libertad que ahora, por lo que yo he visto. Mira, el esperpento este hubiera dado lugar a mofa, befa y escarnio para todos, porque es lo que ha sido. Yo he venido y me he quedado, mira, pero es un esperpento que está claro que está montado por todos. Ahí hay la tramoya que han montado ahí Sánchez, Illa, Puigdemont y los de RC. Ha sido un auténtico sainete para que todo el mundo se lo crea. Eso está absolutamente pactado, no me cabe la menor duda. Todos se han salido con la suya. Sánchez el primero, Illa el segundo. ¿A costa de qué? A costa de vender a España nuestra dignidad, de entregar los dineros de las gentes a los separatistas. Eso es lo que hace. Están robando. ¿Saben lo que diría el juglar? Que le roban a los pobres para entregárselo a los ricos. Eso es lo que está, eso es la historia. ¿Cómo le llaman? Ahora se ha inventado una cosa que es no sé qué, singular. No, perdón, eso es un robo, un saqueo a las arcas públicas para entregárselo, pero
para haber estado 3 semanas fuera en Panamá y sin móvil vienes en forma, ¿no?
Sí.
Bueno, yo te voy a hacer
Pero hay otra cosa que allí sí me he enterado y que me llena de vergüenza. O sea, pero ¿cómo es posible? Yo espero, y lo digo aquí, ver a Zapatero enjuiciado por un tribunal mundial por su complicidad con una dictadura asesina, fraudulenta, que está destruyendo a su país, que ahora lo está asesinando, así de claro, y que aquí un ministro ayer tuviera la desvergüenza de decir que España es neutral. Pero ¿cómo se puede ser neutral ante un dictador sanguinario que no solo machaca a su pueblo, que lo está llevando al exilio, sino que ha mentido de una manera tan zafia, tan grosera? Vamos a ver, si la oposición sin nada ha presentado las actas de más del 70%, ¿y cómo tiene el descaro este gobierno cómplice de un miserable? Porque lo digo con toda claridad. Zapatero es, en estos momentos, el valedor y la alfombra de un dictador sangriento que está haciendo y asesinando a su propia gente.
Antes de que te salude Nicolás Redondo, Enrique Cocero, Alejandro Requeijo, Chani, yo te voy a hacer la última. Es verdad que eso que tantas veces se repite, pero que nadie pone remedio, que España vive a espaldas de su pasado y que esto nos aboca a cometer los mismos errores y sin embargo no heredar los aciertos que en otras épocas ha habido, y son muchos los cuentas tú ahí en el juglar. ¿Qué problemas ves en la política actual de todo esto?
Bueno,
vivir a espaldas de la historia.
Es que, verás, España tuvo unos años que cuando miramos atrás, lo que ahora se está pisoteando, sobre lo que se está orinando, es precisamente lo mejor que ha hecho España en gran parte de su historia, que fue el pasar de una dictadura a una democracia que durante pues muchos años ha alumbrado no solo nuestra nación y nuestra patria, sino al mundo entero como un ejemplo, a pesar de los sanguinarios asesinatos de los etarras. Ahora ahí los tienes, convertidos poco menos que en héroes y en socios predilectos de los separatistas. No, España veía los Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis de los Juegos Olímpicos del 92? España era un lugar al que todo el mundo apreciaba. En Iberoamérica fue el momento mejor. Felipe González era el hombre de mayor prestigio mundial que había en ese sentido. ¿Qué han hecho? Atacar exactamente la obra mejor de España, que fue la reconciliación nacional. Oye, que yo era del PC. Y entonces eso era la base de todo. La reconciliación nacional, dejemos atrás el odio, los asesinatos, las venganzas, los rencores. ¿Qué han traído estos miserables? Pues empezó de nuevo Zapatero. Aún recuerdo aquella imagen de hay que crear tensión. No, lo que tienes que crear es enfrentamiento entre españoles. Han vuelto el odio. Ahora la palabra, el delito de odio. Perdón, ellos han vuelto a abrir la espita del odio. De un odio que podíamos ser amigos. Antes, durante todo ese tiempo, se era amigo de un rival político. Ahora están intentando que la gente se odie, pero que se odie a pie de escalera. Y eso me llena de pena, porque es romper lo mejor. Mira, hasta el 2000 España fue un ejemplo. Ahora España es un esperpento, porque tiene un gobierno que todo el día conspira contra la propia esencia de esta nación, contra su constitución. La intenta romper y dinamitar por la puerta de atrás. Han nombrado un presidente que en realidad parece el ministro de Justicia, que es el presidente del Constitucional. No, el gobierno, un ministro más del sanchismo.
Te está escuchando y con mucha atención. Entiendo que es un viejo conocido tuyo también. Nicolás sí. Redondo. Nicolás.
Querido amigo. Claro. De él, claro, y me honro en serlo de su padre.
Sí, señor, sí, señor. Hemos hablado mucho, hemos coincidido en algunas tertulias y además sabe de mi estima y la que le tenía mi padre también, efectivamente, a Chani. Y yo no le voy a hacer ninguna pregunta, sino decirle a los oyentes que es un hombre cabal, que ha defendido sus posiciones con brillantez, como han movido ahora, y llanamente, claramente, y que tiene un origen democrático absolutamente incuestionable. Ahora que todo el mundo critica, o muchos critican a los que pensamos de forma diferente por el origen, que quede claro que tiene un origen democrático, como ha recordado él, clarísimo, ¿no?, del Partido Comunista. Y por cierto, ahora que vienes de Panamá, tengo que decir que estos días he mantenido relación con amigos de Panamá, porque Panamá se ha portado extraordinariamente bien, como me hubiera gustado que se portara España con la cuestión de Venezuela. Y el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores, es un panameño de origen español, vasco concretamente, Martínez. Sus padres, su familia se exilió después de la Guerra Civil y él ha hecho carrera, fortuna y carrera, creo yo, en Panamá. Y el otro día en la organización americana hizo una intervención sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre la democracia, que es preciosa, la tienen por ahí en internet, seguro que la encuentran, del ministro de Asuntos Exteriores panameño, y esa hubiera sido, Chani, que vienes de ese país, la forma de comportarse que me hubiera gustado que España tuviera en este caso, ¿no? No pues sé si estás de acuerdo con
totalmente,
eso.
Totalmente, la verdad es que Panamá ha tenido todo esto una posición clarísima. Están muy cerca, conocen muy bien, están llegando muchos venezolanos, claro, huyendo, claro, a Panamá, algunos a través del Darién. Lo de verdad es que te da envidia, pero hombre, si es que hasta las posiciones de gobiernos situados en la izquierda, muy izquierda, como es el caso de Chile, o el propio Lula, o cualquiera de ellos, están diciendo algo mucho más sensato, mucho más... Es que, ¿sabes lo que más me ha molestado de esto? Oír las melifluas y mentirosas palabras e utilizar el lenguaje para tergiversar los hechos y la verdad de lo que quiere decir. Porque lo que decía el Bolaños, o que lo que decía Álvarez, es tan simple como, veráis, dicho en Román Paladino, estamos a favor de Maduro, y miren ustedes, porque nuestro gran amigo Zapatero y nuestro compañero, pues está con él, y entonces nosotros, pues muy claramente, no vamos a hacer caso absolutamente a nada y haremos lo que diga Maduro y lo que diga Zapatero. Eso es la verdad de lo que dijo Álvarez y lo que dijo Bolaños. Pues no, neutralidad no sé qué. Y luego lo que me saca de quicio es que no haya apenas nadie que diga, oiga, usted lo que está diciendo es esto, déjese de pamplinas, de pamemas. Tenemos que empezar, creo yo, y perdonarme, a hablar claro. Porque cada vez se habla menos claro. Cada vez se esconden en palabrerías. Por lo que te decía, ahora al robo que se va a hacer por parte de Cataluña a todas las arcas públicas se le llama no sé qué singular. Aquí ya no hay nada que se llame por su nombre. Es que no hay nada que se llame por su nombre. Bueno, si ya no podemos decir ni hombre ni mujer, pues imagínate para estas cosas. Estamos llegando a un momento en que el lenguaje se está convirtiendo en el arma de los mentirosos. Y cada vez nos acercamos más a que decir la verdad sea un delito.
Yo, Alejandro y Enrique, viendo el currículum viajero de Chani, con su edad, yo apostaba casi por la mitad, ¿verdad?
Sí, pero es que yo, fíjate, precisamente le quería... Chani, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Un placer enorme. Yo precisamente quería preguntarte por ahí. Yo que me enamoré de la figura de Heródoto a través de Kapuscinski, me gustaría pedirte para nosotros que somos periodistas y a la gente que le interese y que nos esté escuchando, para los jóvenes periodistas que están ahora mismo cursando sus carreras en las universidades, si puedes hacer una reivindicación de la importancia para un periodista tiene viajar y conocer los sitios, estar en los sitios, salir de las redacciones, salir de casa, cogerse un avión, cogerse un barco, cogerse un tren y conocer el mundo que nos rodea, ¿no?
Fíjate, incluso hasta conocer los pueblos alrededor del tuyo. Conocer primero tu propia nación es importante. A mí me encanta cada vez más viajar por España. Viajar incluso a lo que es la historia. La propia historia de España está en todos los sitios a los que vas. El viaje, lo esencial, es el propio viaje en sí mismo. Yo siempre digo, eso sí, que hay que tener una Ítaca a la que regresar, si no te conviertes en un vagabundo. Pero el viajar con los ojos abiertos y el corazón abierto, y en todo momento hacerlo desde el punto de vista de la humildad. Para mí esa es la clave. No hay cosa que más soportable me parezca que esos tipos que llegan a los sitios para decir, uy, es mucho mejor lo nuestro. Y mirarlo como de una posición de... En cuanto llegues con un mínimo de humildad a los sitios, te darás cuenta que en todos hay algo de lo que puedes aprender. Pero sobre todo, aunque no llegues con humildad, el viaje te acaba haciendo humilde.
Te saluda también Chani, Enrique Cocero.
¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta sobre el tema del presentismo y cómo se está valorando ahora mismo la presencia y la historia de España dentro de Latinoamérica. ¿Qué es más, un canto a la frustración o es un canto a la ignorancia? Me refiero a... O culpabilidad criolla, que puede ser también. Lo que pasa es que desde aquí también se defiende, con lo cual la culpabilidad criolla aplicaría de aquella manera. Es decir, ¿es simplemente una cuestión de no esforzarse en saber qué es lo que ocurrió? ¿O es más que nada una forma de, bueno, desde esta ignorancia quedo bien con mis congéneres y con mis contemporáneos, sin importar qué es lo que hubiese ocurrido? Y a partir de aquí ya cambiamos la versión.
Yo lo que creo es que antes creía eso. Yo creo que en estos momentos, y en lo que se refiere a España, hay una voluntad ideológica de imponer un relato a sabiendas de que es un relato ideológico y totalmente trufado por la mentira, de la ignorancia. O sea, imponer la ignorancia. Todo el proceso de eliminar las humanidades, la literatura, la historia, de incluso el currículum académico, tiene en el fondo como un perverso objetivo de que dejemos de tener cualquier tipo de raíz, de que dejemos de tener cualquier elemento, porque te pongo una... Si no hay historia, si no hay un pasado, si no hay esas raíces, da igual. La catedral de Burgos será una piedra sobre otra y el acueducto romano de Segovia lo mismo. Yo creo que en el caso de la leyenda negra, que hoy donde está imponiéndose más es en España con una voluntad desde el gobierno mismo. Tenemos un ministro de cultura que es el peor enemigo de la cultura española. Es el peor enemigo de la historia de España. Esto es verdaderamente inaudito, pero es un hecho. Y lo que en estos momentos está batallando, y efectivamente, la ignorancia es un fin buscado. ¿Y qué es, cómo podemos combatirlo? Precisamente desde el rigor, precisamente desde el conocimiento, precisamente desde los hechos históricos y precisamente asumiendo en todo caso lo que fue en su conjunto aquello. Y decir, las atrocidades existieron. Fijaros qué cosas. En la historia de la humanidad, los primeros que enjuician esas atrocidades e incluso ponen en duda el derecho de conquista fue el Imperio Hispano en 1500 y pico. O sea, la Escuela de Salamanca, el origen de la Declaración Universal de Derechos Humanos siglos después.
Es Antonio Pérez Henares, es el escritor, es el periodista, es el viajero, que no va a renunciar nunca a serlo, aunque pasen los años. Y es el autor de este último libro que ha venido a presentar a Herrera en COPE, El Juglar, La voz del cantar de Mio Cid. Las picaduras van a desaparecer en cuestión de días. La experiencia de este viaje a Panamá perdurará de por vida. Chani, querido, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y a ver si nos vemos por la Alcarria más.